una conferencia, un intercambio, una idea que nace en alguien y que congrega a otros de tal manera que se le diera forma y pudiésemos tener algo como esto. Entonces quizás no hubiésemos pensado que iba a ser tan maravilloso, que iba a tener una asistencia tan buena y que Dios haya provisto, tal como he oído, los recursos y también el tiempo, y hayamos podido estar aquí. Damos gracias a Dios por ello. Y como hay muchas iglesias aquí reunidas, y mencionaron que Dios ha puesto este siervo en agua, traemos un saludo de esa iglesia para todos ustedes. Nagua es un pueblo que muchos conocen, si no todos. Está exactamente a cero en el nivel del mar. Estamos junto a la playa y exactamente a cero. Por eso es que con cualquier menioncito el agua entra y nos visita. Pero también nos visitan muchas cosas malas allá. Pero hay cosas buenas. Y de esas cosas buenas es Cristo. Y hoy, precisamente hoy, comenzamos a hablar de Cristo durante los 4 días que restan. Y quisiera comenzar con una introducción en cuanto a esa historia de Cristo. Fulton Osler, un escritor norteamericano, no estaba exagerando cuando tituló su libro sobre la vida de Cristo, La historia más bella del mundo. Y realmente la historia de Cristo no solo es la más bella, sino es la historia más grande que alguien haya contado jamás. Y en eso estamos, comenzando hoy. Esa historia que, a pesar de los miles de sermones predicados, a pesar de los miles de libros, documentales, películas que se han realizado del Señor Jesucristo, hoy en día tiene igual vigencia que hace más de 2000 años. Para aquellos que estamos familiarizados con la historia del nacimiento del Señor Jesucristo hasta nuestros días, Cristo en todas las épocas ha sido y es amado, pero también ha sido y es despreciado. Muchos ya lo han confesado, pero también muchos ya lo han negado. La historia de Cristo, pudiésemos decir que es el centro de la historia de la humanidad, porque entendemos y sabemos que de Él y por Él son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que hay hubiese existido si no hubiese sido por nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Él es aquel que dividió la historia en antes y después. Él es aquel que dio a conocer al Dios vivo. Él es aquel que nosotros conocemos por las Escrituras, aunque no lo entendemos muy bien, que es perfectamente humano y perfectamente Dios, perfectamente divino, 100% Dios, 100% hombre. Es aquel que la Biblia le llama el Salvador de la humanidad. Es aquel que leemos en ese versículo que nosotros conocemos muy bien, de Juan 3:16. Aquel que vino enviado por su Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Es un ser especial, un ser divino, un ser humano. Y precisamente de ese llamado Salvador de la humanidad es que queremos conversar. De ese a quien Este gran teólogo, Abraham Kuyper, dice lo siguiente respecto a él: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame mío. Cristo nunca ha dejado, no ha cedido ni siquiera una pulgada de todo lo que Él creó sin que lo reclama cada instante. O sea que todo lo que existe fue creado por Él, a Él pertenece y Él jamás ha dejado ni cedido ninguna de su pertenencia a nadie, incluyendo su gloria. Precisamente, amados hermanos y apreciados amigos, aquí estamos, en este lugar precioso, tranquilo, para conocer lo que nuestro buen Dios nos quiere enseñar sobre la historia más bella del mundo, sobre la historia más grande jamás contada. Les invito a que juntos nos preparemos para que iniciemos este hermoso viaje, y la mejor forma de prepararnos es orando. Vamos a orar una vez más para así comenzar el viaje de la historia de Cristo hasta el sábado, si Dios así está con nosotros. Oh Padre, tu misericordia son nueva cada día, pero su duración es eterna. Gracias, oh Dios. Gracias por traernos a este lugar sano y salvo. Y gracias por permitirnos hablar de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tenernos aquí. Gracias por darme esta gran oportunidad. Y te suplicamos, oh Señor, que tú venga y te entrone en medio nuestro y te pasee, oh Padre, y nos bendigas. Nos bendiga con toda bendición según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero que también, oh Padre, tú abra nuestros entendimientos y que tú seas con nuestras debilidades, porque para pronunciar tu nombre, para predicar de ti, oh Padre, nadie es suficiente. Acompáñanos, oh Dios, porque te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Si vamos a contar una historia, lo primero que debemos saber es por dónde comenzar. Y la historia que pretendemos considerar durante este tiempo es la historia de Cristo. Y ya lo hemos dicho más de una vez. Ahora bien, cuando se comienza la historia de alguien, uno debe conocer por dónde comenzar y cuándo comenzar. En cuanto a Cristo, la pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿por dónde comenzar? ¿Cuándo comenzar? Y la pregunta pudiese parecer hasta un poco tonta. Bueno, desde el principio. Comience desde el principio. Sí, lo que sucede es que en Cristo tenemos, como ya dijimos y ahora repetimos, tenemos una persona con dos naturalezas. Una divina y una humana. ¿Por dónde comenzamos? Precisamente dándole vuelta a la cabeza, iluminado de seguro y sin una duda por el Espíritu Santo, debemos comenzar exactamente desglosando esa situación de doble naturaleza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo como humano, nosotros conocemos la historia de cómo nace. Los evangelios la narran. El Espíritu Santo engendró un niño en el vientre de María, virgen, y nace. Pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Y ahí nace. Comienza ahí. Ese no es el gran problema en lo que estamos hablando. Cristo, como hombre, sabemos, e incluso la fecha, más o menos, de cuando nace. Comenzó. Pero Cristo también tiene una naturaleza divina. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza a existir Cristo con su naturaleza divina? Y el decirlo, ya estamos cometiendo un error garrafal. ¿Por qué? Realmente, amados hermanos y amigos, cuando decimos que Cristo es divino, estamos diciendo que Él es Dios, y Dios no tiene inicio ni tiene final, porque Dios es eterno. Pero vamos a mirar en este camino que iniciamos, esta primera parte, vamos a considerar esa parte tan importante que nosotros debemos saber y que debemos nosotros aferrarnos cada día más en ese conocimiento pleno, entendiendo que el conocimiento de la palabra de Dios es la que fortalece nuestro espíritu. Vamos a comenzar con Juan capítulo 1. Vayamos a Juan capítulo 1. Y quiero pedir un favor, pero un favor muy especial. No cometamos el error que yo muchas veces cometo. Creer que me sé los textos y que ya me sé todo lo que se ha dicho de ese texto. Juan 1:1, pero pastor, en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios. Yo sé que todo el mundo lo sabe, todo aquel que ha incursionado en la palabra de Dios, pero por favor denme la oportunidad de analizarlo una vez más, muy especialmente el versículo 1 con ustedes, y que Dios nos ilumine. Sí. Juan 1:1. En el principio era, existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cada palabra en este versículo cuenta. Cada palabra, las preposiciones, el sujeto, el predicado, los verbos, cada palabra aquí cuenta para entender a dónde vamos nosotros siendo dirigido en cuanto a Cristo. Tres oraciones gramaticalmente hablando podemos conseguir en este versículo. ¿Cuáles son estas tres oraciones? La primera es en el principio era o existía el verbo. La segunda oración, el verbo estaba con Dios. Y la tercera, el verbo era Dios. Vamos a analizar cada una de ellas. Repito las oraciones. Oraciones gramaticales, sujeto, verbo y predicado. Estas tres oraciones las podemos encontrar en ese versículo 1 del Evangelio de Juan. Primera oración, en el principio existía el verbo. Segunda, el verbo estaba con Dios. Tercero, el verbo era Dios, y notamos que el sujeto sigue siendo el mismo. ¿Quién? El verbo. Analicemos la primera. Noten que dice en el principio. ¿Le recuerda algo esa frase? ¿Nos recuerda a Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios, Jehová, nuestro buen Dios, los cielos y la tierra. Está diciendo que en ese principio, exactamente en ese principio, se está dando una información respecto al verbo. Dice Juan que en ese principio existía el verbo. Observen con precisión que ese principio indica el tiempo que Dios creó los cielos y la tierra. Y escuchen bien, por favor. Lo que está indicando que ya para ese momento, ya para ese preciso instante, el verbo, que es Cristo, ya existía. Juan 1:1, en el principio existía el verbo. Para cuando Dios decide crear los cielos y la tierra, para ese momento ya estaba Cristo. Ya estaba el verbo. Por eso dice, en el principio existía, era el verbo. Y entendiendo precisamente cada una de estas palabras, es que entonces vamos a ver un significado mucho más abarcador, mucho más completo en la segunda oración que tenemos de este versículo. La segunda oración es, el verbo estaba con Dios. La unimos. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Cuando Dios comienza a hacer lo que existe en el principio, le acompañaba el verbo. Literalmente dice, si nosotros traducimos literalmente lo que dice esa segunda parte o segunda oración de ese versículo, es de esta manera, el verbo estaba cara a cara con Dios. ¿Y qué implica el que estemos diciendo que el verbo estaba cara a cara con Dios? En primer lugar, estamos diciendo que el verbo tenía comunión con Dios. Estaba con Dios, le acompañaba. Pero para que el verbo pudiese tener comunión con Dios, tenía que ser una persona, porque los únicos seres que pueden tener comunión son las personas. Estamos hablando que entonces el verbo era una persona. Pero esto implica, además, y repito, tiene que ser una persona para tener comunión con Dios. Porque usted alguna vez ha visto dos sillas teniendo comunión. No se puede. Usted la puede dejar todo el tiempo en un salón y usted nunca oirá que van a tener comunión, ni se van a abrazar, ni van a hablar. Estamos hablando que para tener comunión tiene que ser. ¿Por qué decimos para tener comunión? ¿De dónde usted deriva esto, pastor? Lo derivo del hecho de la interpretación literal que vimos, en donde debemos recordar que anuncié y dije que Cristo, o el verbo, estaba cara a cara con Dios. Estaba en comunión con Dios. Pero esto no solamente hace que el verbo sea persona, sino que Dios también sea una persona. Y noten la complicación ahora de la tercera oración. Recuerden que dijimos, en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo estaba con Dios, y noten la tercera oración, el verbo era Dios. ¡Wow! Pastor, ahora sí estoy perdido. ¿Usted da cuenta que no siempre sabemos muy bien de todos los versículos, las cosas como lo leemos y qué bonito, y lo recitamos? Y es bonito recitarlo, pero es bueno profundizar de esta manera. En el principio era el verbo. Cuando Dios comenzó a hacer el mundo, ya Cristo estaba. Y estaba con Él. Y tenían comunión. Y Él era una persona y Dios otra persona. Pero ahora la misma persona es Dios. ¿Pero cómo es el asunto? Porque el verbo es Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si el verbo es Dios, es eterno. Y si es eterno, no podemos ubicarlo en el tiempo. Escuchen bien. El verbo Cristo es una persona diferente a la persona de Dios Padre y diferente a la persona del Espíritu Santo. El credo de Atanasio dice de esta manera, hablando de las tres personas. Porque una es la persona del Padre y el Hijo. Otra también, la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad. Gloria igual y coeterna majestad. ¿Qué estamos diciendo? El Padre no es el Hijo. El Hijo y el Padre no son el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, la divinidad la misma. Yo no entiendo eso. Eso es muy difícil de entender. No, se equivocó. Eso es imposible de entender. Eso es imposible de entender. ¿Y cómo usted lo entiende? Porque Dios me lo dijo. No. ¿Cómo usted lo entiende? Porque yo tengo fe. fe en la palabra de Dios. Porque así como es difícil, como es imposible de entender la Trinidad, es imposible de entender que Cristo tenga una naturaleza humana y una divina. Recuerden, no estamos hablando de lo mismo. Y quiero que no nos confundamos con el juego de palabras. Tres personas, un solo Dios. Cristo es una persona, pero en esa persona hay dos naturalezas. No es que en Dios hay tres naturalezas. En Dios hay tres personas. En la persona segunda de la Trinidad, o en la segunda persona de la Trinidad, hay dos naturalezas, una divina, una humana. Ahora bien, pastor, usted se fue por un lado y no me explicó el asunto de que en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo estaba en comunión con Dios cara a cara y el verbo era Dios. Dios con Dios, ¿qué sucede? Sí, son dos personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, en comunión perfecta. Por eso es que debemos entender y que sirva de aplicación inmediata. Dios no me necesita. Dios no te necesita. Dios nos creó a ti y a mí para su gloria. Yo pensaba que la amén iba a ser más grande. Exacto. No comía muchísima yuca y paquete. Amén. Porque mientras Él sea glorificado, tú y yo vamos a estar satisfechos. Si Él no es glorificado, entonces no. Siguiendo con el tema. No nos dejemos confundir, y no quiero aflojar el versículo 1, con grupos de personas que se entran en el mismo saquito, o saco, o sacote, como lo puedan llamar, que se llaman evangélicos, pero que siguen una doctrina que es totalmente aberrante y que nosotros conocemos en la academia como los arrianos del siglo IV o aquellos que siguen a Arrios. ¿Qué dicen ellos? No perdamos el punto de vista. Estamos aquí hablando, ¿sabe qué? De la preexistencia de Cristo, estamos hablando de los inicios de Cristo como divino, que es imposible, y estamos explicando todo ese trasfondo para llegar entonces así a justificar el tema que queremos llevar a sus almas y a sus corazones para que se agarren de Él, se anclen de Él y que pueda servir de un nutriente espiritual y que eso sirva de base sólida para seguir un cristianismo justo hacia el camino del cielo. Que podamos caminar seguro, que podamos saber con quién estamos caminando. Y si no conocemos a ese Cristo a quien nosotros hemos entregado nuestras almas, no podemos estar caminando seguro, porque la seguridad no es un acto de sinceridad, sino un acto de fe, y una fe arraigada en la verdad y la pura y verdad de Dios solamente. No es sinceridad, no es un deseo, es una realidad en nuestros corazones, la verdad absoluta. Tenemos que conocer a Cristo. Y Cristo, el Verbo, cuando Dios comenzó a hacer lo que existe, ya Él existía. Y estaba con Dios, y es Dios. ¿Qué dicen los arrianos? Volvamos otra vez al versículo 1 de Juan. Noten que hay una proposición ahí, que dice, en el principio. Sí. Yo veo poca Biblia. Wow. Pues decir, veo muy poquita Biblia. Pero yo tengo uno. Ahí lo que dice en el principio. Los arrianos dicen que lo que pasó con Cristo fue que Dios lo creó y comenzó entonces a hacer las cosas por medio de Él. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, eso quiere decir que entonces Cristo no es divino. Porque Dios lo creó como te creó a mí, a ti, a las demás cosas, y luego Él lo acompañó para... Fue un ser muy importante que Dios le dio especialidades, que le dio mucho poder para que Él también pudiese crear, si fuera así. Ahora, ahí no dice otra cosa que no sea en el principio. Si fuera, y pensemos por un momentito, que fue así, que Dios creó a Cristo y luego continúa haciendo las demás cosas. Si fuera así, La preposición que está en este versículo debiera ser entonces desde el principio. Ahí diría, desde el principio creó, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1. Juan 1:1. Desde el principio existía el verbo. Noten la diferencia sutil. Desde en es un paréntesis abierto, dando a entender que cuando Dios comienza la creación, ya Cristo estaba, no porque Él lo creó en ese instante, porque si lo hubiese creado en ese instante, dijera, desde ese inicio existía entonces el verbo. Se cae. Porque si Dios creó a Cristo, y Cristo es Dios, Dios está creando un Dios, y ya no un Dios, sino son dos dioses, y ahí se vuelve un lío la Biblia, y hay que agarrarle y botarle, y buscar otra cosa para leer. Porque la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios dice que hay un solo Dios. Un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No nos dejemos embullar por las sutilezas de los testigos de Jehová. Muy poco usual para mí mencionar nombres. Lo que sucede es que últimamente vamos a tener que llamarnos de nombre y apellido. Y yo lamento si algún testigo de Jehová hay aquí. Con mucho respeto, Cristo es Dios. Cristo es. Es. No era, es y será. Es. Él no tiene tiempo. Él no está limitado al tiempo. Él es el dueño del tiempo, pero jamás estará limitado al tiempo. Él es Dios, el eterno Dios con nosotros, nuestro Salvador y Señor. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, amados hermanos y amigos, en ese es que hemos confiado. Recordemos que Él mismo, ¿se acuerdan cuando Él sanó el paralítico? Que los judíos se pusieron medio complicados con él y dijeron, porque lo primero que le dijo al paralítico, tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? ¿Y quién es este que está perdonando los pecados? Porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y eso es cierto. El único que perdona pecado es Dios. Porque el único ofendido es Dios. A quien tú ofendes, yo ofendo. Y he ofendido y hemos ofendido. Todo el tiempo es a Dios. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Ahora, ¿qué sucede? Él le dice, bueno, ustedes están así, ahora les voy a decir una cosa, que es más fácil. Decirle a este hombre que se pare y se vaya o que sus pecados son perdonados. Yo le voy a demostrar que yo soy Dios. ¿Qué es más fácil? Mucha gente dice, bueno, que se pare. No, eso es difícil, párate y anda. Eso no es fácil, cualquiera puede decir, muchísimo sinvergüenza, le dicen a otro, no te preocupes, ya tú eres cristiano, ya tú eres salvo. Pero decirle, párate y anda, recoge tu cosa y vete, y que eso suceda de manera genuina y real, eso no es fácil. Él le dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, mira, así que está ahí, recoge tu cosita, tu cama, levántate y anda. Yo me imagino, la reacción no fue, qué bueno, era que querían lincharlo. Y hoy otros quieren lincharlo, no de esa manera, sino con palabras, por encima de la de él. Y la única palabra que existe es él mismo. Él dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo. Y recuérdense que ese verbo fue con lo que Dios ejecutó. Juan dice que lo que existe, todo fue hecho por Él, y sin Él las cosas que hay no pudieron haber sido hechas. Él es el verbo realizador de todo, la palabra, el logos. Así que hermanos, en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y sin lugar a duda, eso es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes. Ahora bien, si en el principio existía el verbo, ¿Cuándo comienza a existir? Pastor, ya acabamos de decir que es un error ponerle inicio a Dios. Perfectamente. Entonces, como el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ese verbo es preexistente. Preexistente. Es más, su preexistencia es eterna. ¿Pero cómo? ¿Qué significa preexistente? Antes de la existencia de todo lo que existe, ya él estaba. Preexistente. La existencia, lo que hay, lo que los ojos nuestros pueden ver, lo que no han visto. No han visto. Las constelaciones, todo lo que existe, los cielos y la tierra, todo lo que Dios creó cuando lo creó, ya el verbo estaba. Y eterna es tiempo infinito, sin tiempo, no sujeto a tiempo. Precisamente, nosotros, de lo que estamos hablando en esta noche como sermón inicial es, ya seguro lo pueden adivinar, de la preexistencia del Señor Jesucristo, de su preexistencia, hay una segunda parte mucho más breve que es de la encarnación. Pero yo quisiera, me permitan profundizar un poco más en la preexistencia eterna de Cristo. Le suplico una vez más que cuando entendamos nosotros, cuando escuchemos el término, mejor dicho, de preexistencia, lo que estamos diciendo es que Cristo existía en el momento de la creación de lo que existe después de Él. Respecto a su preexistencia, nosotros podemos ver datos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No quisiera, no lo voy a ver todo, es imposible. Pero por ejemplo, en Isaías, capítulo 9, versículo 6, nosotros leemos lo siguiente. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Aquí vemos una alusión clara, obvia, a la diferencia entre el niño que nació y el hijo que nos es dado. Cristo, nuestro amado Señor, como niño nació, y sabemos cómo nació, pero como hijo, el Señor Jesucristo a su tiempo fue enviado por su Padre, nos fue dado. Hijo con letra mayúscula. El hijo no fue dado. No fue un hijo nacido. Lo que es nacido es el niño. El niño Jesús nació. El hijo fue dado. Ahora bien, para que algo sea dado, tiene que existir. Dice Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, cuando el tiempo se cumplió, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, fue enviado por su Padre y nacido de una mujer bajo toda ley. Cristo nace como niño, como hijo, es dado. Por eso vemos que en las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo dice que Él fue enviado por el Padre. Él dice una y otra vez, el Padre que me envió, el Padre que me envió, el Padre que me envió. ¿Cómo puede enviar el Padre a alguien que Él no tenga para enviar? Por eso que Cristo fue enviado como hijo, nos fue dado. Amados hermanos, algunos de ustedes han pensado en lo siguiente. Nunca más tú y yo podemos ser dados. Tú y yo nacimos. A nosotros nadie nos envió, porque tú y yo fuimos creados y engendrados en el vientre de una madre. Cristo fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Él fue engendrado, no creado, engendrado por el Espíritu Santo, enviado. Que cuando el Espíritu Santo puso en el vientre de María ese niñito, a cual también le puso nombre, allí estaba depositando a alguien 100% humano y 100% divino. Y gloria a Dios. ¿Cómo es posible? Dios solo puede. Dios solo puede. O sea, cuando tenemos que Cristo mismo habla que Él vino del cielo, que fue enviado, debemos entender con claridad. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y en el versículo 57 dice, como el Padre que vive, me envió a mí. Y Juan el Bautista, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 31, dice lo siguiente, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todo. Jesús vino del cielo. Jesús vino del cielo. Jesús fue engendrado. Jesús, como Dios, no tiene principio ni tiene fin. Ahora bien, hay declaraciones directas en la Biblia, que yo voy a leer algunas de ellas, que nos da a entender que Cristo realmente es eterno y preexistente. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 12, el que está anotando, por favor. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Más claro de ahí? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Señor de Israel. Isaías 7:14. Afirma que su nacimiento virginal, que su nacimiento es virginal, y le da el nombre de Manuel, lo cual significa Dios con nosotros. Ya vimos en Isaías, cuando nos dice que el niño nació, un niño no es nacido y como hijo no fue dado. Y es el mismo Señor Jesucristo que dice en Juan capítulo 8, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y sabemos que los judíos entendieron que esto era una afirmación claramente de su deidad y su eternidad, porque vemos que en el versículo 59 de Juan 8 ellos querían apedrearlo y matarlo. Entendía y entendemos, Cristo es Dios, su deidad es incuestionable. Pero finalmente, ahora sí quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 19. Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 19. Recordemos que estamos hablando de la deidad de Cristo, de su preexistencia eterna, de su deidad completa, tal como lo dice la Biblia. Colosenses 1, 15 al 19. Y leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La Reina Valera dice, subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Versículo 15, una vez más. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Nosotros podemos encontrar muchos y muchos versículos que nos llevan a comprobar totalmente de que Cristo es divino, que Él existe, Él es preexistente y eternamente preexistente. Ahora bien, podemos ver otra evidencia que implican que el Hijo de Dios es eterno. Él es el Alfa, el Omega, el Cristo, el admirable, el consejero. Él es Dios fuerte, Padre eterno, es Dios. Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre, Precisamente esos nombres sugieren que Cristo es Dios. Estos títulos identifican al Señor Jesucristo en la revelación del Antiguo Testamento, que Él es Dios, que Él es Dios, siempre ha sido Dios. Él no comenzó a ser Dios cuando se encarnó en una virgen, no, Él es Dios, el Dios eterno en el que tú y yo creemos. La existencia del Hijo de Dios se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos de la Deidad. Él da vida, dice Juan capítulo 1, versículo 4. Tiene existencia en sí mismo, Juan 5, 26. Tiene inmutabilidad, Hebreo 13, 8. Él es la verdad, Juan 14, 6. Él es amor, 1 Juan 3, 16. Es santo, tiene santidad, Hebreo 7, 26. Es eterno, Colosenses 1, 17, Hebreo 1, 11. Omnipresencia, Mateo 28, 20. Omnisciencia, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Y es omnipotente, Mateo 28, 18. De igual manera, la presencia de Cristo se sobreentiende en el hecho de que es adorado como Dios. ¿Cómo tú lo adoras? ¿Como Dios o como Cristo? Pastor, como Dios. Pero como Cristo, Él es Dios. Como Cristo, Él sigue siendo Dios. El micrófono se bajó. ¿Se bajó solo o no? ¿Se oye bien? ¿O es la voz mía que está apagando? Resumo. Resumo. ¿Se está apagando la voz? ¿Se oye bien? ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Cuándo se han dormido? Yo estoy sudando. 100% Dios, 100% hombre. Ese es mi Cristo, ese es tu Cristo. Ese es Dios, segunda persona. Miremos algo de su encarnación. Juan capítulo 1, una vez más. Juan 1:1, en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, versículo 14, y el verbo se hizo carne. Wow. Yo no sé, no importa la hora en que estemos, pero cuando decimos que el verbo se hizo carne, pastor, es que hay problema con eso. Quedamos que el verbo es Dios. ¿Y cómo es que Dios se hizo carne? Bueno, es un misterio. ¿Sí? El apóstol Pablo, y busco el texto, dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Indiscutiblemente grande es ese misterio. Dios se manifestó en carne. Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios, y vimos su gloria. Y yo digo, y vemos su gloria. Y la vemos en cada uno de nosotros. A cada instante, a cada momento, cuando confiamos en Él, cuando oramos por medio de Él al Padre, cuando pedimos su compañía, cuando decimos que le amamos, Él devuelve amor por amor. Y a veces, aun cuando no pensamos en Él, ese nos está amando y vemos su gloria. La vemos. La vemos. No como los estigues que andan por ahí. Cristo está vivo, estaba hablando con Él esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué relajo es eso? Cristo está vivo porque vive y vive en mi corazón. Y vive para mí. Y vive para mí. Él dice, si tú estás en mí y yo en ti, entonces llevaréis buenos frutos. O sea, que Él está en ti, está en mí. Está en ti. Es posible que esté en ti. Es posible que esté en mí. No es un misticismo. No es un sueño. Cristo mora en aquel que le cree. Él mora en aquel que le ama. Y ese Cristo, que es el Verbo, se encarnó. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es lo que le llaman, aquellos expertos en teología, una palabra bonitísima, la unión hipostática. ¡Uepa! ¡Qué cosa más bonita! Hipostática. Eso no es más que la unión de dos naturalezas, una humana, una divina, totalmente adversa una con otra, pero que necesariamente están en una sola persona. Ese es Cristo. Cristo. Dos naturalezas totalmente diferentes y antagónicas entre sí, subsistiendo completas. No es que la mitad de Dios está en Cristo y que la mitad del hombre está en Cristo, no. El Hijo del Hombre, la segunda persona de la Trinidad, ahí cohabitan dos humanidades. Señor Jesucristo es perfectamente hombre, perfectamente Dios. Es semejante a ti y a mí y al mismo tiempo muy diferente. Es muy semejante a ti y a mí y al mismo tiempo es muy diferente. ¿Por qué es semejante? El Señor Jesucristo tuvo sed. Tú tienes sed. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios en Mateo 4:2 que se cansó, tuvo hambre. Tuvo hambre. Se sintió cansado en Juan 4:6. Dice que se sentó en el lado del pozo de Jacob, porque estaba cansado. Padeció sueño. ¿Recuerdan la tormenta que nos narran los evangelios? Mira, estaba el asunto de estar en un cabezal durmiendo. No era porque estaba durmiendo porque sí, era porque estaba cansado. Pero también el Señor Jesucristo tuvo tristeza. Mateo 14:34 en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste. Triste hasta la muerte. Se conmovió profundamente y lloró. Cuando Lázaro, él llegó y la agrupación de gente que había allí lloraba y él se conmovió y dice, este es el versículo más cortito que hay, 11:35, Jesús lloró, sabiendo que él era el dueño de la vida y que le iba a dar vida momentos después, pero lloró porque nuestro Señor Jesucristo es hombre, cuidado con el pasado, hombre. Él es Dios. Pero también como humano, Jesús padeció la muerte. Él murió. El autor de la vida murió. Murió en el Calvario, murió como mueren los humanos. Pero también Cristo está sujeto a leyes ordinarias. Él se sujeta a leyes ordinarias. Él crecía espiritual y físicamente, en tamaño, en conocimiento, Lucas 2:52, el Señor Jesucristo se sujetó a las leyes normales de su tiempo, del Imperio Romano, pagó impuestos. El Señor Jesucristo vivió sujeto a una familia, aprendió un oficio, carpintero. Ese es nuestro Cristo. Y todo eso es para demostrar que Él es un hombre semejante a ti y a mí. Pero qué diferentes somos. Él es el Dios eterno. Él es nuestro Señor y Salvador. Fue aquel que vino a morir en una cruz, con los brazos abiertos, recibiendo todo aquel que va. Aquel que pudo haber elegido nacer en uno de los palacios más hermosos de aquella época, decide nacer con humildad. ¿Dónde? En un hediondo persévere, de una familia pobre, que andaba de aquí y para allá, con vicisitudes, no había ni siquiera lugar en el mesón para él, en su nacimiento. Ese Cristo, que es Dios, se encarnó, y tú ves su gloria cada día, y vemos su gloria, y dice la palabra de Dios, que ese Cristo hizo una obra tan completa para que esa obra fuera puesta en tu cuenta y en la mía y para que hoy nosotros podamos adueñarnos de ella. Pastor, está concluyendo, sí. Porque de la encarnación de Cristo no hay que decir mucho. Conocemos mucho de la encarnación de Cristo. Lo que yo quiero dedicar unos minutos, si es que ustedes me lo permiten, es hablar del significado que tiene para ustedes y para mí el que Cristo sea preexistente, que sea Dios preexistente eternamente y que ese Cristo, Dios preexistente, segunda persona de la Trinidad, se encarnara tuviera una vida perfecta, se crucificara una cruz, para que Dios lo contara como justicia mía y tuya. ¿Qué significa eso? Amados hermanos y amigos, si tú ya eres convertido, debe haberte convertido arrepentimiento y fe, porque tú conoces muy bien eso en tu vida. Y déjame decirte algo. No es que tú supongas que tú te arrepentiste y tienes fe. No es que tú supongas que conoces lo que estamos hablando o que hoy pudiste confirmar muchas de las informaciones que tú tenías agregadas o algunas. No es esas informaciones, hermano, es tu vida. Y sería muy penoso que tú viniese a este tiempo de meditación, a este tiempo de edificación, a este tiempo de comunión con Cristo, a este tiempo donde no íbamos a hablar ni de plátano, ni de guineo, ni de guineo, ni tampoco del problema del gobierno, sino de Cristo, que tú desperdicies lo que tú ya sabes y lo que estás conociendo. ¿A qué me refiero? Nosotros los cristianos tenemos una mala costumbre, y es la de querer vivir como viven los que no tienen a Cristo. Nosotros los cristianos tenemos la mala costumbre de nosotros vivir inconforme como viven los que no tienen a Cristo. Nosotros los cristianos tenemos la mala costumbre de no entender lo que dice Pablo a los colosenses: en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Lo demás que tú dices que te falta es porque tú no lo tienes a Él. Si lo tienes a Él y lo meditas de esa manera, lo demás, como dice claramente la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Hermanos amados de cualquier iglesia, si tú has confesado a Cristo con tu boca, sintiéndolo en tu corazón, no viva como vive el impío. Porque tú tienes algo que él no tiene. Tú tienes al Señor Jesucristo morando en ti. Pastor, pues no repita tanto. Mil veces, Cristo mora en ti. Confía en eso. Camina así. Tú tienes vida eterna. Tú eres coheredero con Cristo y heredero de Dios. La gloria es tuya. Está reservada. Él lo dijo. Padre, yo quiero que con la gloria de donde yo estoy también hoy estén conmigo. La gloria. ¿Qué es la gloria? El cielo. No frío, no calor. No muerte, no vicisitudes, no aflicciones. Y a Cristo siempre adorando al Padre. Eso es lo que yo quiero que tú pongas en tu corazón. Cristo es el único que puede ofrecerte eso y te lo dio. Aprovechalo. ¿Por qué sabemos que Él es el único que puede ofrecer eso? Porque Él es Dios. Él es eterno, todopoderoso. Y para que tú te identificaras más con Él, Él se encarnó y se hizo hombre semejante a ti. Él sabe lo que tú sientes, sabe lo que tú necesitas, y Él vino a proveer eso para todo aquel que cree en Él. Su amor no es necesariamente... Su amor, Él no necesita demostrarlo de nuevo. Ya lo demostró en la cruz. Murió por ti. Y a ti, amigo, que nos visita. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, vamos a decirlo de otra manera. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, es triste. Es triste. Muy triste. Porque entonces tú no tienes vida eterna. Porque tu camino es seguro al infierno. Yo te quiero invitar, amado amigo, con toda sinceridad, sudado así como estoy. Así como estoy. Cristo te ofrece algo que nadie te puede ofrecer y te pueda cumplir. Él te ofrece lo que Él puede cumplir. Vida eterna. Ven a Cristo. Él no fue que vino improvisado como un plan B. Desde la eternidad, Dios y Cristo estuvieron de acuerdo de que cuando se llegara el tiempo, Él viniera a colgarse en esa cruz. ¿Para qué? Para que allí estuviesen clavados los pecados del pueblo de Dios, de aquellos que creen en Él. Si tú crees en Él, encamínate a la cruz y allí están tus pecados. Humildemente, el Evangelio de Cristo es ese. Buenas nuevas para aquellos que sienten primera una mala nueva. La mala nueva es, tú eres pecador, va camino al infierno. La buena nueva es que si tú sientes eso, venga a Cristo y Él te dará vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que tengamos un buen tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo primero que nos diste. Gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí. Gracias porque sabemos que es el primer día, venimos cansados con el viaje. También tenemos, oh Señor, que acostumbrarnos al lugar. Pero gracias, Padre, porque tú nos diste la oportunidad de concluir este primer sermón. Padre, enclávalo en las mentes de todos nosotros. Permite que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Y una vez más, Señor, anhelamos que las almas de aquellos que no son salvos en este momento, tú la tomes y la salves, Señor. Tómala para ti, tráela con cuerdas de amor a los pies de Cristo. Bendícela y sálvala, porque te lo pedimos en el dulcísimo nombre de Cristo. Amén.